y la Legión se apoderó de Zona Puc.
Bienvenidos a la Hora del Panda. Buenas tardes, son las 12 y 7 del mediodía y arrancamos con la Hora del Panda. Hoy estamos jueves 24 de noviembre, jueves cultural, jueves de elecciones aquí en Cato, jueves previo a finales y el último jueves aquí del programa.
Oh, Carlita, Bernie, nuestro último opinas? Programa.
Sí, del ciclo, ¿eh? Del ciclo. Todavía no nos votan permanente.
Todavía tenemos un contrato extensivo. Bueno, chicos, bastante emocionados de este programa, ¿no? Es digamos, un programa emotivo porque vamos a despedir y quizás no nos veamos hasta después de un largo tiempo. Exacto. Así que vamos a extrañar a nuestros radioescuchas. Pero bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar acerca de inventos e inventores. Y pues hemos invitado a algunas personas de...
Inventores de Cato.
De Católica, exacto. Son alumnos egresados incluso, me parece, de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica y de Diseño Industrial. Ellos han ganado algunos concursos, por ejemplo, el Design Competition llevado en Kansas, Estados Unidos, ¿no? Y hay varias categorías en las cuales ellos han quedado en muy buenos lugares y han ganado. Así que vamos a conversar con ellos más adelante, por ejemplo.
Ah, también vamos a tener a Midori Sánchez, que es inventora de Galef. Es una botella saludable. Qué interesante, me gustaría preguntarle.
Botella saludable. Ajá.
Nos va a decir en qué consiste y también nos va a contar, ¿no?, sobre el concurso en el que actualmente está participando.
Así es. Y bueno, recordarles que nos sigan por Facebook, por Twitter, por Zona Puc. Pueden escribirnos a través del hashtag El Panda Dice, hacer sus preguntas, consultas. Pueden también preguntar a nuestros invitados acerca de cualquier consulta que tengan.
Si quieren hacerle preguntas directas, pueden llamar al 626-2000 anexo 5420.
Así es, ya regresamos con el primer bloque del programa. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí en Hora del Panda y como les habíamos prometido, hablaremos acerca de algunos inventos e inventores y por eso tenemos hoy a nuestra primera invitada, que es Dana Arias. Ella es parte del equipo ganador del segundo lugar en la categoría Interaction Modalities del concurso ICSR, Design Competition, llevado a cabo en Kansas. Y pues nos va a hablar acerca de un robot que ellos han creado que se llama Yari, ¿está bien dicho?
Hari.
Hari, bueno, hola Dana, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco acerca de, bueno, este concurso, en qué consistía, cuáles fueron las etapas, por qué se animaron a participar, no sé, cuéntanos todo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, la propuesta con la que participamos es Hari, es un robot diseñado para mejorar la atención conjunta de niños con autismo. El equipo está conformado por la coordinadora de la especialidad mecatrónica, la profesora Erika Madrid, está Marlene Carvalho, que es diseñador industrial, Mariela Vaquerizo, que es la psicóloga, Miguel Moscoso, que es el terapeuta, y Diego Quiroz, que también es de mecatrónica, es una egresada de mecatrónica. Bueno, este proyecto no nace para este concurso. Este proyecto nace desde la intención de que más personas sepan de qué trata el Asperger, de que más personas sepan qué es autismo. Encontramos al inicio de este proyecto que quizá involucrando un poco más de tecnología, las personas se iban a interesar más por este tema. Al principio solo era una excusa para llamar la atención, pero luego nos dimos cuenta con muchas de las investigaciones que hay en el extranjero de que usar plataformas robóticas ayuda mucho a la interacción de estos niños y adolescentes, a mejorar sus habilidades sociales, de función ejecutiva y demás. Entonces, es con este concepto con el que nace todo el proyecto. El proyecto empezó en enero de este año. Al inicio eran talleres, básicamente, talleres con los robots NOW. Los robots NOW son robots que se tienen en la universidad y, bueno, pudimos trabajar con estos robots tanto en la universidad, con el caso de adolescentes, y en el caso de niños pudimos trabajar en el centro EITA. Bueno, trabajamos con ellos desarrollando talleres, como les comentaba. Aprendimos mucho de ellos, de cómo se desenvuelven, cuáles son sus intereses, cómo ven también ellos las cosas. Y es que nos dimos cuenta que el autismo o el Asperger no está mal, no es un problema como muchos creemos, porque existen muchos sesgos al respecto. Uh-huh. Y que al contrario, simplemente es una forma de ver la vida de otra manera. Entonces, bajo estos conceptos, decidimos diseñar un robot. Porque, claro, con el robot Now tenemos una gran plataforma, tenemos un gran soporte, pero era muy limitante para las necesidades específicas. Entonces, con este concepto trabajamos en las propuestas, más o menos en julio-agosto, que también eran vacaciones. Y nada, sabíamos del concurso también, porque César Lucho y Dante Arroyo ya habían concursado antes acá de la universidad y habían ganado, habían quedado en primeros puestos. Y bueno, decidimos mandar la postulación, presentamos la propuesta y bien, resultamos finalistas. Entonces nos tocaba...
¿Cómo? ¿Lo esperaban? O...
Finalistas sí, pero igual nos tocó correr bastante con la implementación, porque obviamente la idea era llevar un prototipo físico, uh-huh, para que se entendiera mejor la idea. Entonces, wow, creo que en 2 semanas nos tocó correr con la implementación. Era 2 semanas hacer todo el tema de impresión 3D,
de tiempo,
el
todo. Muy rápido.
Sí, fue un gran reto. Marlene se comprometió bastante, o sea, tuvimos un muy buen equipo de trabajo. Me hubiese encantado que Marlene estuviera acá. Realmente quedé impresionada con su trabajo.
Y sí, qué bonito, de verdad, cómo es que a partir de la ingeniería uno puede involucrarse también en temas sociales, ¿no? En temas de más humanos, ¿no? Porque a veces pensamos que ya uno estudia mecatrónica, seguramente a diseñar robots para la industria, ¿no? Para construir otros robots, qué sé yo. Pero aquí le están dando un enfoque más social, más humano. Entonces, eso me parece bastante rescatable, ¿no?
Sí, a mí también me gusta cómo, al escucharte hablar, cómo siento que al hacer esto no solo has aportado a los demás, sino que este proyecto también ha aportado en todos ustedes. Ha cambiado su forma de pensar, me parece muy bonito.
Claro, por supuesto. Algo que con lo que también me quedo de este proyecto es que rompimos muchos sesgos que teníamos, por así decirlo. Porque muchas veces se cree, wow, el diseñador solamente lo pone bonito y eso está mal. O el mecatrónico solo es un perfil técnico. No creímos en eso, creímos en que todos podemos aportar lo que íbamos aprendiendo, conociendo desde nuestros propios intereses. Vimos desde el tema de, ¿por qué vamos a diseñarlo como una mascota? No sé si han visto las fotos ustedes.
Sí, bueno, es
del
como...
robot de Harry.
Bueno, sí, que parece que tiene 3 puntas triangular, algo así.
Ajá, ese azul. Claro, entonces tratamos de jugar con este tema de empatía. De eso se trata, uh-huh, social robotics. Diseñar robots que no sean... Romper con esto de que los objetos o la tecnología es solamente para usarlo, sino tratar de acercar un poco más al usuario, de que de cierta manera desarrollen un vínculo, algo como la empatía.
¿Y cómo fue eso? O sea, me imagino ustedes ya se reunieron y desde cero, ¿cómo van armando el robot?
¿Cómo surge toda la idea?
¿Cómo surge la idea?
Como les comento, mucha de la idea empieza desde trabajar con los chicos, desde conocerlos muy bien, desde saber qué cosas necesitaban. Ahora, todos nosotros tenemos un background antes, o sea, hemos estado trabajando en temas de robótica. En mi caso estuve trabajando con los robots Now y aprendes mucho por estas experiencias. Uh-huh. Igual, era revisar mucho el estado del arte, lo que hay en investigaciones previas, en casos de autismo u otros temas. Y bueno, básicamente eso, entender a tu usuario, entender lo que hay e ir creando.
¿Y tuvieron algún tipo de asesoría, aparte de psicólogos, tal vez, que los hayan orientado más profundamente en estos temas de autismo? Y
yeah. En el caso del apoyo de psicología, la que nos estuvo apoyando fue la psicóloga Marilea Vaquerizo, que es parte del proyecto. Uh-huh. Ella nos estuvo apoyando bastante, sus aportes fueron increíbles, porque ella tiene ya mucho tiempo trabajando con el tema de autismo. Ella trabaja en el Centro EITA.
Por ejemplo, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace el robot? ¿Cómo interactúa con un niño que tiene autismo o Asperger?
Ya, perfecto. En esta primera etapa lo que hicimos fue darle la apariencia de mascota o demás, uh-huh, porque queríamos que dirigiera la atención. HARI significa Joint Attention Trauma Robotic Interaction, que significa atención conjunta. La atención conjunta es un término que se trabaja bastante en psicología, que se dice que si se desarrolla en la etapa de cuando son niños, van a poder desarrollarse mejor con su entorno. Entonces, nosotros queríamos dirigir la atención conjunta, que es dirigir la atención hacia objetos, que el niño reciba una respuesta del robot como para poder coger objetos, indicar objetos. Entonces, nosotros estamos trabajando bajo el concepto de que están los padres, está el terapeuta y está el niño. No estamos trabajando directo con el robot niño, sino siempre con un soporte, padre o terapeuta.
Uh-huh. Interesante. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso del concurso, cuáles fueron las etapas. que pasaron y cómo así llegaron a ganar el segundo lugar. O sea, cuenta un poquito tal vez la competencia, ¿qué otros proyectos habían?
Ah, claro. A ver, de la universidad se enviaron aproximadamente 9 proyectos, ¿me equivoco? No estoy del todo segura, pero fueron muchos proyectos seleccionados, son como semifinalistas. Luego de eso, a ver, para el concurso se tenía que enviar información de tu proyecto, obviamente, de te lo seleccionaban, uh-huh. y tenías que viajar a Kansas como para poder dar un soporte o explicar tu proyecto ante el jurado. En eso ya mis compañeros podrán explicarle después, porque no llegué a viajar. En nuestro caso, el profesor Erika Madrid pudo hacer toda esta exposición. Y claro, recibir el feedback de otros expertos y personas que están trabajando en el tema de autismo en robótica. Porque casualmente este año, gran parte de la conferencia estaba dedicada a este tema, de asistentes robóticos para temas de autismo.
Oh, bueno. ¿Y cómo así la PUC también los pudo apoyar, aparte bueno, la asesoría, profesores que han estado dispuestos? ¿También hubo tal vez un apoyo económico o apoyo quizás en facilidades de las instalaciones de la universidad?
En el caso de este proyecto, ganamos un financiamiento el año pasado, de la DARS, como para comenzar estos talleres. Fue básicamente para talleres. Luego de eso, bueno, los espacios de CETAM, como del salón de PBM, y luego obviamente el grupo GIRAP, que nos ha ayudado desde el inicio de este proyecto. Este proyecto de cierta manera está vinculado y está desarrollado por integrantes del grupo GIRAP. El grupo GIRAP es el grupo de investigación en robótica aplicada y biomecánica, dirigido por el doctor Dante Elías. Él nos estuvo apoyando desde el inicio. Y luego de eso, de parte de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, para que la profesora pudiera viajar.
Ah, qué bien.
Qué chévere que la universidad apoye en estas cositas.
Sí, no, lo bueno es que además se ven los logros después, ¿no?
Ajá,
que consiguen unos puestos y van innovando, ¿no? Van creando nuevas cosas. Eso es bueno, invertir en innovación. Cuéntanos un poquito tu experiencia ya en el trabajo grupal. ¿Qué crees que has aprendido, aparte, bueno, los conocimientos técnicos, pero digamos, uh-huh. en cuanto a trabajar multidisciplinariamente, ¿qué puedes rescatar tú de esta experiencia?
Ya. Yeah. Casualmente en esta etapa estuve trabajando con 2 grupos, por otro lado, en otro proyecto. Y en uno estaba como parte del equipo y en el otro, que era este proyecto, Harry, digamos, de alguna manera estaba dirigiendo o apoyando más como parte, más, no sé, más activa, por así decirlo. Entonces, estuve en ambos lados. Aprendí mucho en cuanto a trabajar con otras personas, en cuanto a el tema de comunicación, que es vital en cualquier grupo. En este caso, en el caso de Harry, más que nada es tema de compromiso. Por suerte pude trabajar con un gran equipo. A ver qué más. Por el lado,
por ejemplo,
más de la carrera.
¿Cuál crees que haya sido el reto más grande, tal vez, de trabajar en equipo?
Tal vez tenían visiones diferentes, como son de diferentes carreras. Y veían algo y a veces como que no les parecía o más que
no
nada...
Concordaban realmente, ¿no?
Ajá, no concordaban.
¿Cómo solucionaban ese problema?
Siempre va a ser el tema de comunicación. En cualquier equipo siempre pasa eso.
Por ejemplo, ¿cómo tomaban una decisión cuando estaban, digamos, había opiniones encontradas?
Ah, claro, pero siempre es argumentando. Digamos que en este equipo apoyó bastante eso de argumentar mejor tu idea y todos lo valoraban. O sea, no importaba la carrera que tuvieras. O sea, yo podía opinar desde el lado de psicología y decir, ajá, bueno, en psicología creo que puede aportar esta cosa, o sea, puede ser una buena idea. Y creo que si lo argumentaba bien, era válida. O sea, y así todos íbamos aportando.
Todos iban escuchándose y al final decidían democráticamente.
Claro.
Sí. Es la mejor
salida. Las cosas fluían, ¿eh?
Claro.
Bueno, para terminar ya esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los alumnos de Ciencias e Ingeniería?
Sí, a todos aquellos que quieren apostar por la innovación tecnológica.
A ver, bueno, primero que sepan qué es lo que les apasiona, qué es lo que quieren hacer. Y que no se asusten, simplemente. No importa el ciclo en el que estés, no importa qué tanto creas o qué tanto miedo puedas tener. Si simplemente quieres hacer algo, si simplemente sientes que quieres aprender, hazlo. No tengas miedo. Arriesgándose se aprende.
Muy bien.
Valorando se aprende. Sí.
Alguien dijo que no es valiente el que no siente miedo, sino el que tiene la fuerza para enfrentarlo.
Exacto.
Así es que, chicos, un bonito mensaje que Dana nos deja el día de hoy. Y bueno, ya terminamos esta entrevista. Le agradecemos, Dana, por estar con nosotros hoy día, comentarnos acerca de tu proyecto. Y bueno, chicos, ya regresamos con el siguiente bloque. Tenemos otra entrevista y vamos a hablar de más proyectos.
Ok, gracias. Hasta luego.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para que se una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zonapop.
Contenido para... ¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zonapop.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Aquí de vuelta en la hora del panda y ahora tenemos a Abraham Ponce, a Héctor Oscanoa y a María Fernanda Lau. Ellos nos van a hablar, ellos también participaron en el caso del equipo de Abraham Ponce. Él quedó en primer lugar del Design Competition en la categoría Design and Interfaces por su invento Fusi. Y en el caso de Héctor y María Fernanda, en segundo lugar del mismo concurso en la misma categoría por su proyecto Asana. Entonces vamos a comenzar con Abraham Ponce. Hola, Abraham.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, aquí investigando, aquí dice diseño industrial. ¿Tú?
Sí.
Tú fuiste parte del equipo que armaba la parte más de...
El proyecto comenzó con el concepto, la idea de qué iba a ser, qué problema va a resolver. Luego nació la forma de producto y luego conocí a Diego y él me ayudó a darle vida y hacerlo verdad, o sea, hacerlo funcionar realmente.
Entonces, ¿la idea partió de ti y recibiste apoyo o...?
Comenzó el proyecto, inició en un curso que estuvo a cargo de el profesor César Lucho, donde la mitad del curso fue nosotros, diseñadores industriales aparte, desarrollar el concepto y las funciones y la forma del producto. Y una vez que teníamos todo eso resuelto, se nos presentaron a los ingenieros y eligieron con quién trabajar y nos ayudaron a realizar realmente este producto, porque no teníamos ni idea de nada de robótica o mecánica. Claro. Y nos hicieron aterrizar, básicamente.
Entonces, coméntanos un poco de qué trata Fusi, qué significa, qué es.
Fusi es un agente social que ayuda a las personas con pánico escénico a preparar sus exposiciones.
Qué chévere. Creo que eso sería muy exitoso para ciencias.
Sí. De hecho, comencé el proyecto en parte. Una gran motivación fue el hecho de que yo no pueda exponer al frente a la gente y siempre me ponga nervioso. Y no sé, me ayudó a desarrollar un producto que pueda llegar un poco a la gente.
¿Y más o menos cómo trabaja el ¿Cómo trabaja Fusi?
Ah, trabaja con 5 pasos. El primero es la grabación de voz. Simplemente te sientas al lado del robot que va conectado a una laptop y le comienzas a contar tu exposición como si hablaras con un amigo, para que él sepa el tema del que vas a hablar y más o menos la duración de toda tu exposición. El segundo paso es la configuración de tu exposición en el software de PC, y ahí colocas ya de manera más exacta la duración que quieres, los intervalos que vas a tener, la cantidad de público en la que a la que vas a estar exponiéndole, y si el lugar es cerrado o abierto, y si vas a usar micrófono, ¿no? De varios detalles técnicos. Y pasas al tercer paso, que es la exposición frente a la gente, en la que te paras más o menos a 2 metros de distancia y comienzas a exponer, y con los parámetros que él ya tiene va a comenzar a reaccionar según lo vayas haciendo mal o bien. Si vas hablando muy bajo, va a levantar los brazos diciéndote que hables más alto.
¡Ay, qué chévere!
Si te demoras, a decir como que apúrate, o con la postura te va a indicar con luces. Y el... bueno, y el cuarto paso es tus resultados. Te los voy a mostrar en el programa. Ya sabrás en qué fallaste con exactitud. Y te va a mostrar tu video, así puedes realizar una autocrítica. Y el quinto paso es repetir eso hasta que te sientas más seguro.
Qué chévere, en realidad. Sí, pues suena bastante interesante. ¿Y cómo, me gustaría saber cómo fue la experiencia del concurso de participar en el Design Competition?
Fue bien interesante, la verdad nunca había participado en un concurso y mucho menos haber logrado ser finalista y viajar.
Supongo que al inicio cuando estabas llevando el curso ni siquiera te imaginabas.
No, la verdad es que no lo imaginaba. Y fue una experiencia muy bonita, en especial porque llegué a viajar con compañeros que he estado desde el inicio de la carrera. Así que fue entre... claro, estamos yendo todos juntos a exponer, pero al mismo tiempo estamos pasando un buen rato.
Y fue complicado también con Dana estábamos hablando esta como que fusión que tiene que haber entre los ingenieros y los diseñadores para poder llegar a algo. ¿Tú consideras que hubieron complicaciones o más que nada como en el caso de Dana las cosas fluyeron todo?
Yo trabajé con Diego Quiroz, y el trabajo con él fue muy bueno. Él tiene una manera de trabajar muy marcada y súper eficiente. Y bueno, supongo que la manera más fácil de explicar la conexión que hubo en el trabajo es con una frase que él siempre dice, que es que existe una unión natural entre el ingeniero y el diseñador, que ambos tenemos el mismo fin, pero vamos por diferentes caminos, pero tenemos muchas cosas en común y eso ayuda a encajar muy bien.
Qué bonito. Y a ver, ¿qué otra cosa puedes preguntar? ¿Consideras tú que hay oportunidades en nuestro país para seguir desarrollando esta clase de inventos? ¿Cómo fue? ¿Sería necesario salir al extranjero o aquí se podrían realizar estos proyectos?
Creo que depende mucho también del producto que vayas a desarrollar, porque existe diferentes tipos de recepciones según a qué público lo enfocas y cómo lo haces. Creo que se trata entre suerte o saber cómo enfocarlo, ¿no? Saber a qué público quieres atacar y qué público es el que realmente hay acá. Creo que, sí.
Claro. Y también tenemos, ya llegaron. ellos son María Fernanda Lau y Héctor Oscar Noa. Ellos nos van a hablar de su proyecto Asana. ¿Qué significa Asana? ¿Qué hace?
Hola, buenas tardes. Hola. Asana es un agente social también que se preocupa por el bienestar físico y mental de la persona, ¿no? Asana significa postura en sánscrito. Es un término que de hecho apareció luego de combinar la meditación con ejercicios físicos, ¿no? Entonces, Asana, su misión es brindarle un espacio de tranquilidad, de equilibrio a la persona por medio de pequeñas clases de estiramiento, una meditación como guías de meditación y una respiración guiada también para la práctica y para la meditación por medio de luces y bueno, un app.
Uh-huh. Y bueno, también con Abraham, estábamos hablando de cómo funciona su proyecto, que es un robot conectado. En tu caso, ¿cómo funciona más o menos?
También es este un robot conectado a, ¿no?
Y te indica, te va indicando.
Pero tiene una sincronización a un app vía Bluetooth, en donde dentro del app se encuentran las instrucciones, están los niveles de la práctica, porque hay niveles, ¿no? Dependiendo de también las capacidades físicas de la persona y bueno, los intereses, ¿no? La música predeterminada para la práctica y para la meditación, sin embargo, igual se puede personalizar vía Bluetooth. Y la guía de meditación, en donde tienes como diferentes propósitos, ¿no? Para meditar. Diferentes, sí.
Y justo lo que iba a preguntar, ¿cómo nació la idea?
La idea, bueno, nació porque fue parte del curso de diseño de productos 3 que en ese entonces César Lucho, que fue nuestro jefe de práctica, propuso este tema de robótica social en miras a poder postular a esta competencia internacional. Y bueno, nada, cada uno fue como encontrando y buscando diferentes necesidades específicas, usuarios específicos y bueno, problemas, ¿no? Que en realidad son oportunidades. Entonces, dentro del curso se planteó trabajarlo de forma interdisciplinaria y bueno, y así también es como conocí a Héctor, que de hecho fue gran parte, o sea, fue es parte del equipo, pues, ¿no? Entonces, sí.
Y Héctor, coméntanos más o menos, tú llegaste al proyecto, escuchaste la idea y lo consideraste más un reto, o ya tenías más o menos una idea de cómo se iba a realizar, o no sabías de dónde comenzar, cómo comenzar. Cuéntanos un poco sobre eso.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya comentó María Fernanda, esto es parte de un curso que llevan los chicos de arte. César Lucho, que es un amigo que conozco, nos comentó a un grupo de ingenieros, a un grupo de estudiantes, si podemos ayudarnos y ver un tipo de trabajo interdisciplinario, de tal forma que podemos darle un plus y juntar y hacer una idea completa. Porque en sí ninguna carrera es completa si no trabajas con alguien más. Necesitas siempre el apoyo de alguien. Ingeniería no lo puede hacer todo sola, ¿no? Tiene que tener el apoyo siempre de un psicólogo, de un diseñador industrial. Todos formamos parte de algo para hacer un todo. Me pareció muy interesante la idea. Ya he tenido experiencia laboral tanto en industria como en investigación. Y actualmente, como estoy en la universidad, la idea que tenía María Fernanda me agradó bastante. Sobre todo por el tema de que te ayuda a desestresarse, ¿no? Independientemente que sea un robot, la idea en cómo tú puedes ver algo y tratar de que te desestrese es impactante. Eso fue lo que me motivó a querer apoyarla.
Y también, ¿ustedes consideran que son importantes este tipo de cursos? Yo creo, bueno, desde mi opinión, como los estoy escuchando, creo que también sería una buena idea comenzar desde cero, como que un curso de mecatrónicos e diseñadores industriales, y que desde cero comiencen a hacer ya los proyectos. No sé ustedes qué opinan, ¿sería viable? Porque bueno, yo soy ingeniera informática, así que no sé mucho, pero sí he visto siempre que hay una relación entre el ingeniero mecatrónico y el diseñador industrial. Y también los escucho hablar de este profesor César Lucho, supongo que ustedes lo respetan y lo admiran mucho. ¿Qué opinan más o menos de esta idea de tener más cursos interdisciplinarios?
Bueno, desde mi perspectiva, en la carrera, la única forma en la que tú puedes asociarte con otras personas es en estudios generales. Una vez que pasas a facultad, siempre estás con todos tus amigos que son de la misma carrera, ¿no? Difícilmente en uno que otro curso te haces grupo con alguna persona que no sea de tu carrera. El trabajo interdisciplinario ayuda bastante porque te da otro punto de vista. Otro punto de vista que quizás lo puedes tener en la experiencia laboral.
Y claro, no en porque al final, cuando ya estás trabajando, vas a tener que trabajar.
Claro, juntos, sí. Trabajas con un equipo de trabajo diferente, ¿no? Pero en la universidad ayuda bastante.
Sí. Además, también como que te abre el panorama, ¿no? A diferentes como posibilidades de solución. Y de hecho, nosotros trabajando juntos era como, ala, era cada día que nos juntábamos era un descubrimiento, un asombro por ambos lados, bien bonito. En donde, claro, uno enriquecía al otro y fue bastante como colaborativo, ¿no? En ese aspecto, sí.
O sea, yo siento que aprendieron mucho del otro también, ¿cierto?
Sí, un montón.
Cosas que no se imaginaban.
Por mi lado yo aprendí un montón. Yo siento que aprendí un montón de Héctor, sí.
De robótica, de esas cosas. Sí. ¿Tienen ahora más conocimiento en el caso de los diseñadores de robótica? Aunque sea algo han aprendido.
Sí.
Y por el lado de Héctor, ¿tú también has aprendido ahí algo de diseño?
Bueno, más que nada, por nuestro lado siempre ingeniería, tú sabes que nosotros pensamos a veces un poco muy cuadrado, sí, ¿no? Entonces, el reto de trabajar con un diseñador industrial es hacer de que las cosas encajen de tal forma de que no afecta mucho el diseño. Y de su lado también es hacer de que el diseño encaje de tal forma que no afecta a la ingeniería.
Sí.
Entonces, en el fondo es una conversación entre los
sí,
dos.
Tienes sí. que llegar ahí a un acuerdo.
Sí, sí.
¿Y cómo ven en el futuro sus inventos? ¿Van a seguir o sea, bueno, ahorita ya han ganado un concurso, pero ¿van a seguir con este proyecto para que se vuelva más conocido, para que se aplique, se produzca para todos? En tu caso, Abraham.
Bueno, me gustaría realmente sacarlo adelante el proyecto, porque siempre he escuchado que todos me dicen, necesito eso. Y bueno, yo también lo necesito, me gustaría poder que llegue a la gente, que todo el mundo pueda tenerlo. Creo que es un problema importante que no ha sido tratado realmente. Normalmente el pánico escénico lo tratan como una falta de capacidad de la persona, y puede ser tratado como que, o puede ser dejado aparte, puede ser no tomado en cuenta cuando es realmente un problema, ¿no? Que tiene solución.
En tu caso,
Bueno, Asana, de hecho, sí, pues no, nos gustaría, de hecho, como seguir trabajándolo, desarrollando, mejorando.
Ajá, porque supongo que aún debe faltar cosas, ¿no?
Sí, sí, de hecho, o sea, si bien se acaba en un prototipo medianamente funcional, siempre se pueden mejorar las cosas, ¿no? Siempre se pueden como pulir, siempre puede estar mejor, sí. Entonces, sí, sería bueno.
Y por último, un mensaje final de cada uno de ustedes para todas aquellas personas que se quieran atrever a hacer su proyecto. Tal vez, por un lado, un mecatrónico o un ingeniero que tiene una idea pero no sabe ni cómo hacer el diseño, o por otro lado, los diseñadores que tienen algo pero tal vez no saben cómo hacerlo en cuestión de robóticas o cosas así. Héctor, un mensaje final.
Bueno, la suerte de estar en la universidad es que conoces a variedad de personas, ¿no? A veces es un poco el temor de acercarte y hablar con alguien, pero más sería romper ese paradigma del temor y acercarte a hablar, ¿no? Una vez de que rompes ese paradigma, puedes extender tu red social, puedes hacer lo que te guste. La universidad tiene varios procesos para que puedas hacer emprendimiento. La oficina de la OPI te ayuda bastante y te puede ayudar, ¿no? Para hacer tu prototipo.
En tu caso, María Fernanda.
Creo que, sobre todo, no tener miedo, ¿no? Lanzarse a la piscina. Si uno tiene una idea en la que cree fervientemente, buscar soluciones, porque siempre las va a haber. Siempre van a haber la forma de ejecutarlo, la forma de adaptar cosas, ¿no? De solucionar, sobre todo. Entonces, eso, atreverse, no tener miedo. Sí.
Abraham.
Sí, no quiero copiar. pero sí, solo hacerlo, en verdad. A veces uno, o sea, bueno, en caso de estudiantes de diseño, siempre ve a diseñadores que ganan concursos y esas cosas como algo un poco más lejano. Pero la verdad, todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? O sea, no es que nos hayan enseñado nada que no le han enseñado a nadie más. Es solo el hacerlo.
Muy bien, muchísimas gracias por haber venido, chicos.
Gracias.
Y espero que tengan éxito en su proyecto. Y bueno, no se pierdan, ya falta un bloque más de La Hora del Panda. Ya estamos de regreso.
Chao, chao.
Gracias.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Amigo, 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 amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PU.
Hola a todos, ya estamos de vuelta en La Hora del Panda. Hola, estoy Jordi, soy acá de nuevo. Estamos en el último programa y bueno, ahora tenemos en este último bloque a dos invitadas. Tenemos a Marcela, quien es una diseñadora industrial, y a Midori, quien es una ingeniera mecatrónica. Las dos participaron en un concurso, Electrolux Ideas Lab, y su proyecto se llamaba Galef. Cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto?
Galef es el concurso de Electrolux. Este año se enfocaba en lo que era la comida saludable. Entonces con Midori propusimos toda una idea de design thinking para poder encontrar el problema y poder encontrar o proponer algo, y nació Galef, que es una botella inteligente que te ayuda a crear una rutina diaria y por consiguiente tener un estilo de vida más saludable. Mide el consumo de agua, si pones líquidos en el tomatodo, mide cuánta azúcar tienen. ¿Ah, sí? Puedes preparar smoothies, puedes poner esencias, tiene un filtro de agua. Entonces la idea es que sea tu compañero, ¿no? Y que te vaya diciendo, ¿estás mejorando o no?
Y bueno, cuéntanos cómo fue el concurso, qué tal fue la fase de concurso. Sí, ¿fue bien difícil o sí? ¿Fue
easy? Primero que nos cuenten un poquito de qué trata, ¿no? O sea, ¿qué es Electrolux? ¿Cómo así se animaron? Pero, ¿qué tienen que ver con su proyecto?
El Electrolux Ideas Lab se da anualmente y siempre tiene diferentes temas. Este año vimos que se trataba de salud, ¿no? Y de cómo mejorar la vida de las personas de aquí a unos años. Entonces nos llamó bastante la atención, y como podíamos ayudar a las personas, nos llamó más la atención. Y siempre, nosotros trabajamos en BO3D, entonces siempre estamos diseñando productos. Entonces, como es nuestro día a día y nos gusta hacerlo, nos decidimos a participar. Y vimos que aquí en Latinoamérica hay mucho índice de obesidad. Entonces teníamos esa problemática que queríamos abordar.
Interesante. ¿Cómo se enteraron del concurso ustedes?
El concurso ya tiene varios años, y el año pasado, mientras yo estaba estudiando, terminando la carrera, me enteré de que existía el concurso porque fue como parte de uno de los cursos de diseño de último año. Entonces, este año le dije a Midori como, oye Midori, hay que presentarnos a ver qué sale, y de hecho salió Gali, que es bien chévere.
¿Y qué tal le pareció ese trabajo en conjunto que tuvieron? Porque, como estaban hablando anteriormente, no es tan obvio, no se ve tan obvio como que un ingeniero con un diseñador trabaje, o digamos en sí, que otras carreras trabajen entre sí.
Claro, pero nosotros sí, al menos nosotras sí es nuestro día a día, porque veo todo es interdisciplinario, ¿no? Hay ingenieros, hay diseñadores, Entonces siempre también atendemos a la industria o alumnos, dependiendo siempre de qué rama se quiere ir, ¿no? Entonces, para nosotros sí fue nuestro día a día. Supongo que para otras personas es un poco más difícil, pero en realidad esto de la interdisciplinariedad es muy bueno, porque mientras que, no sé, yo estaba viendo qué sensores vamos a usar, Marcela estaba viendo ya estaba diseñando la forma, ¿no? Entonces, para el nombre y el concepto también esto, el diseño industrial nos ayuda mucho a nosotros los ingenieros. Entonces, es una buena manera de complementar el trabajo.
Sí, o sea, sí. De hecho, la idea de la sala es poder llegar a proyectos más completos, justo porque tienes distintas vistas, ¿no? La forma de ver un proyecto de un ingeniero electrónico, un mecatrónico, un diseñador industrial, va a complementar todo el proyecto y va a ser algo que sea más completo y que abarque más aristas y que tenga menos fallas en el primer prototipo, por lo menos.
Y bueno, ¿y cuánto tiempo les tomó realizar ese proyecto?
Bueno, fue más o menos largo, pero la idea salió en una madrugada, en una amanecida que estuvimos llenando depósitos. Veo, Midori se dormía, la despertaba.
Una amanecida, con razón.
Pero eso es lo interesante, ¿no? Que puedas llegar a un producto o a un proyecto o lo que sea, una idea, una propuesta tan tan interesante y sobre todo que sea funcional en el punto de que va a afectar o va a impactar de manera positiva a un gran grupo de gente, ¿no? Y yo creo que esto debería fomentarse más acá en la universidad, porque créeme que es la mejor manera de poder encontrar soluciones, no solo a nivel de estudio, sino que se apliquen y que la universidad pueda empezar a mejorar la sociedad. Exacto. Así, en algo súper positivo.
Cuéntame, ¿por qué Galef? ¿Cómo nace el nombre? ¿Qué significa?
Galef viene de dos palabras, una griega y una latina. Galef, una es galeno, que significa que es una persona que tiene la autorización, el permiso para ejercer la medicina, y cogitatus, que significa reflexión. Entonces, unimos como las sílabas, ¿no? Era una persona que te ayudaba a reflexionar sobre tu vida, salía,
que te cuidaba,
y salió como de galeno y reflexión, Galef.
Interesante. ¿Y cómo funciona ese producto? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo nos va ayudando a ser más saludables?
Galef por sí solo tiene tres características principales, que son: te mide la cantidad de agua que estás tomando al día y te va avisando, ¿no? Si estás tomando muy poca agua, te dice, oye, tu ración de agua es muy baja, sigue tomando agua, ¿no? La segunda característica es como tú le viertes líquidos, tal vez a veces se nos antoja una gaseosa, entonces le vertimos la gaseosa y te dice, ya, mira, con esta gaseosa ya cubriste todo el azúcar del día, ¿no? Entonces ya no puedes tomar nada de azúcar, ¿no? O de repente tomas un jugo y tu jugo tenía azúcar, entonces te dice, ah, ya, mira, has cubierto la quinta ración del día, ¿no? Algo así, la quinta parte. La tercera característica es que te mide periódicamente, no sé, cada 15 días o una vez al mes, el índice de masa corporal, para ver si estás mejorando con la ayuda de Galef, ¿no? Tomando más líquidos. Además, vimos que el índice de diabetes y de obesidad era alto. Entonces, el azúcar que consumes diariamente te genera ansiedad. Y la ansiedad, esto hace que, por ende, comas más, ¿no? Y tomes menos agua. Entonces, si tomas más agua y consumes menos azúcar, Galef te está ayudando. Eso es las características principales. Pero luego, Galef tiene tres accesorios, ¿no? Que son el filtro de agua para cuando haces, no sé, deportes de aventura, trekking, ¿no? El otro que es un triturador de fruta, por si le quieres poner sabor a tu agua. Y el tercero que es para infusiones, puedes poner ahí tu té o tal vez tu café y echarle agua caliente y para el invierno, ¿no?
Se ve que han pensado en todo, chicos.
Yo solo quiero decir que mi mamá siempre escucha la radio y seguro cuando llegue a mi casa me va a decir, eso tienes que comprarlo. Porque tú no tomas agua y seguro a Bernie y Jordi les va a decir, sí, para que no tomen tanta gaseosa.
Lo que buscamos es que Galef sea no solo un tomatodo, sino que también sea como un compañero. Entonces, por eso que tiene una interfaz humano-máquina que te, con gestos, tal vez con algo de manera chistosa, ¿no? Te dice, oye, has consumido mucho azúcar, anda, camina, ¿no? O has estado mucho rato en el mismo sitio, anda, camina un rato. O sea, cosas así que te ayuden a ir mejorando poco a poco tu salud.
¿Y cómo se traduce este tomatodo como, o sea, un diseño amigable? ¿Qué forma tiene? Porque cuando me comentan eso, yo imagino un tomatodo gigante, no, ¿no? Un robot.
No, es un tomatodo, si lo ves te das cuenta que es un tomatodo, porque eso es principal. Si es que no tuviese una estética para lo que sirve, el producto tal vez no sería tan universal. Claro. Entonces, lo que lo hace más humano, entre comillas, es los gestos, en la pantalla va a aparecer gestos, tiene una pantalla. Entonces, puede tener un gesto de enojado, un gesto de feliz, un gesto de etcétera, etcétera, etcétera. O de dormir, o de que tiene sueño cuando se le está yendo la batería, ¿no? Entonces te va indicando mediante gestos si estás avanzando o no estás avanzando. Entonces la idea es que tú te llegues a crear como una relación con tu tomatodo, súper fuerte, pero como una relación.
Así como Ger.
Claro.
Como en la película Ger.
Claro, igualito. No, bueno, supongo que en algún punto tienes que parar, ¿no? Y decir, no, es un tomatodo, no te lo tomes tan en serio.
Y también tiene sentimientos, así se enoja si te engañas con otro tomatodo.
Claro, o sea, si es que estás un mes comiendo azúcar todos los días y sobrepasando tu límite, te va a decir... Ya pues, reflexiona un poco. Amigo, date cuenta.
Reflexiona.
¿Y han tenido alguna asesoría de parte de nutricionistas así? Porque, por ejemplo, hace poco leí un artículo en gestión y dice que la mayoría de las aplicaciones que están enfocadas en la salud, en la alimentación, la mayoría no tienen algún un background o alguna especie de sustento. Y entonces dicen que no son buenas estas aplicaciones. Entonces yo me pregunto si ustedes también han tomado esas precauciones de repente consultar con nutricionistas de la universidad o de otro lugar para que más o menos les den cuáles serían los valores adecuados.
Ahora, para el desarrollo de Galep, lo que hicimos fue estudiar lo que eran papers de nutrición de obesidad y como una proyección de la obesidad en Latinoamérica. Es por eso que decidimos atacar este problema, porque este es un problema que está creciendo de manera exorbitante en Latinoamérica y es más que nada por la cultura que tenemos, la cultura de no poder, de no saber manejar bien nuestra comida.
Alimentación, ¿no?
Claro. Entonces, de hecho, en una siguiente etapa la idea es que pase por, no solamente por un nutricionista sino por un médico, para ver cada cuánto tiempo es recomendable medir lo del índice de masa corporal o en sí si es que solamente necesitas agua o necesitas tal vez un psicólogo para que nos diga cuál es la mejor manera para poder acercar Galep al usuario. Entonces, la idea del trabajo interdisciplinario siempre es buena justo por esto, porque si es que no tienes un producto que va a cumplir todas las necesidades del usuario. Y siempre hay etapas, ¿no? Uh-huh. Empiezas por un prototipo, lo validas y ya después...
Y se va desarrollando.
Claro.
¿Y cuándo lanzan el producto al mercado?
Sí, eso es lo que quiero saber
todo
también.
Depende, todo depende.
¿Cuándo lanza?
Mira, ya lo busqué en YouTube, está demasiado bonito. Gracias.
Ya tiene su primer comprador.
Ahorita hemos pasado recién al top 10, ¿no? Primero estuvimos en el top 50, necesitamos la ayuda de todos para que voten. Ya pasamos al top 10 y la respuesta nos dan el 28. El 28 de noviembre nos dicen si hemos ganado. Uh-huh. El primer puesto se lleva la ayuda de todo del equipo de diseño de Electrolux para poder desarrollarlo. Entonces esto sería genial que nos pase. Igual tenemos nuestro plan B. si no pasa esto, igual nosotros vamos a comenzar a desarrollarlo. Aún no tenemos un producto físico funcional, ¿no? Lo tenemos como prototipo, pero no es totalmente funcional. Entonces sí queremos desarrollarlo para que de verdad podamos cumplir lo que queríamos, ¿no? Ayudar a las personas con este producto.
¿Y hay una forma de colaborar con ustedes? De repente, no sé, alguien quiere... y está pidiendo prácticas.
No se me ha ocurrido eso.
De repente donaciones,
no sé. Convocatoria.
Sí, hay que hacer. Todos, por favor, los interesados pueden llamar al 0800-GALEP. Midori va a estar respondiendo las llamadas. No, la verdad es que no hemos pensado eso. Supongo que deberíamos plantearlo.
Sí. Ahorita todavía no tenemos eso planteado. Pero muchas gracias.
Bueno, chicas, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Gracias por estar. Espero que salga producto y, bueno, yo espero ser el primer cliente. Bueno, de verdad estoy muy interesado.
Carla va a ser la primera.
Guardamos el primero.
Ya, enganchado.
Ok.
Muy bien, chicas. Bueno. Nos vamos y ya regresamos con la banda. Gracias, chicas.
Ya regresamos con la despedida.
Muchas gracias.
Chao.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona Pub.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Ya estamos de vuelta aquí en la hora del panda. Ahora el momento de los
el momento del, y de la despedida.
Y de
también.
La despedida.
Porque no, este es el último programa.
Por eso, pero antes solo queríamos felicitar por el lado de informática. El sábado se realizó el concurso regional de ICPC, que es el concurso. El gran concurso de programación. Donde salió un equipo de Cato, de entre todas la zona que es como que América del Sur.
Genial.
Salió un equipo que sí lo lograron. Y son de matemática, creo, de ciencias, sí, de mafia, son mafias.
Aunque no crean, yo he visto, o sea, usualmente, hace años, cuando también participé, creo, en un concurso, pero no gané. Yo recuerdo que siempre combinaban siempre informáticos con matemáticos, sí, 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 con físicos, porque como que el matemático está más, digamos, dispuesto, o tiene más facilidad para resolver problemas, pero solamente en hoja, ¿no? O sea, en una hoja de papel. Y el informático lo traduce en código.
Sí, sí. Sí. De verdad, felicitaciones al equipo. Sí,
es genial.
También...
¿Qué más?
Ahorita se está dando la charla para los que quieran entrar. Están en el A204 por si quieren ir. Nada más. Sí. del concurso, pues de ahí.
Ah,
sí,
el concurso.
Sí.
Ah, ya.
Bueno, chicos, ya es hora de irnos. Ya.
Sí, es hora de irnos. Este es el último programa. Sí, esta semana ha sido muy terrible. Tiempo. No, ha sido muy terrible.
¿Por qué?
Hoy día no he dormido mucho y...
Y no vamos a dormir, la verdad.
Sí, no vamos a dormir la siguiente
tampoco.
No,
vamos a dormir.
Sí.
Bueno, Carla, ¿qué te ha dejado este experimento de la hora del panda?
La hora del panda, sí. ¿Qué tal ha sido?
Porque yo tengo que comenzar.
Porque eres la chica. Sí,
además, bueno, como que quería agradecer a todos por habernos aguantado desde el inicio. Siento que de verdad hemos mejorado poco a poco, que nos ha ayudado a todos. Y hasta incluso nosotros también hemos trabajado de manera interdisciplinaria aquí con Abigail, con Úrsula y con María.
Una fusión, ciencias, complicaciones.
Exacto.
Todo así.
Sí.
Que creo que es bastante enriquecedor y que más personas deberían animarse a salir de esta burbuja. Pues uno siempre dice, bueno, si estás en ciencias, como que te enfocas en eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no comunicar lo que te gusta? Tener un programa de radio, tener un canal de YouTube, cosas así. Entonces se trata de hacer lo que te gusta y también comunicar a las personas.
Así que próximamente que, canal de YouTube, Hora del Panda.
Obviamente. Seremos videobloggers.
Bueno, chicos. Bueno, yo también quería despedirme. No sin antes decir que vayan a las coloquias de física.
Quedará grabado.
Y también quería mandar saludos. A mis abuelos, creo que me están escuchando, y a mi tía. Les mando un saludo, ellos están viendo el programa. Creo que lo miran cada jueves.
Saluda,
no
sé, en la cama.
Un saludo acá en la cama. Y bueno, nada, gracias. Ha sido una bonita experiencia. Una experiencia totalmente diferente a lo que usualmente hago día a día. Así que nada, agradecer a todos los que nos apoyaron en este programa. Y a ustedes también, claro.
Muchas gracias.
Okay, bueno, yo para terminar, gracias chicos por...
Ya
lo vamos. Bueno, les agradezco por esa experiencia, ¿no? Ha sido bastante bonito compartir con ustedes, conocerlos, ver cuáles son sus puntos de vista y todo. Es como que genial, ¿no? Formas una familia así, bien, bien curiosa. Y bueno, pues espero que nos mantengamos juntos para el siguiente programa. No sé si seguiremos.
No sé si nos van a renovar el contrato.
Sí, no lo sé, así es, sí.
Hay que conversar con el decano. El decano
de... negociar,
Vamos a ver qué me das que te doy así. Y bueno, chicos, agradecerle a todo el equipo de producción, a Úrsula y los controles, siempre soportándonos, haciendo toda la magia de la radio. A María y a Abigail también.
Sí.
Así, bueno, chicos, esperamos verlos pronto, nuevamente, próximo ciclo.
En algún momento.
Y éxitos en sus exámenes finales.
Así es, estudien, estudien mucho.
Estudien.
Estudien.
Y no se olviden de votar por sus CFs.
Ah, verdad, sí, sí, sí. Vayan a votar, chicos, vayan a votar.
Sí, sí, sí. Bueno, chicos,
¿y tú quién eres? ¿Qué has hecho? No,
¿tú qué has hecho por mí?
Ya, muchas gracias.
Censura. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Vámonos.
Chao.
Chao, gracias.